En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Cordial el saludo. Comienza en este viernes de Pascua El Espejo de la Iglesia, aquí en la cadena COPE. En el control de sonido hoy Jorge Medina, en la redacción Luis Martín, en la colaboración Natalia Álvarez, Fabián Luis y Juan Manuel Santana. La Iglesia nuevamente vuelve a ser noticia en la cadena COPE. Gracias, como siempre, por el favor de la escucha. Abrimos esta edición trigésima, pasa el tiempo, del Espejo de la Iglesia en la presente temporada de radio 21-22 con una noticia gozosa y, por tanto, una noticia que tiene mucho sabor de esperanza compartida para la reconstrucción de la zona afectada por el volcán en la isla de La Palma, Luis.
Sí, en la laguna, en la isla de La Palma, habían visto allá por el mes de octubre del pasado año cómo la lava engullía el campo de fútbol y el polígono industrial, y se confiaba en que respetaría la parroquia. Pero no, la colada no entendía de fe ni de deportes y se ensanchó por donde quiso a lo largo y ancho del valle de Aridane, quedándose a las puertas de la iglesia de San Isidro, en la calle aledaña a la plaza que siempre ha sido punto de encuentro para los vecinos. Pues bien, el pasado domingo 15 de mayo, este templo con paredes levantadas precisamente con lava del volcán de 1949 y cuando todavía estaba permitido edificar con este tipo de material, ahora protegido, felizmente abría sus puertas al culto. Es Alberto Hernández Felipe, su párroco, quien nos lo cuenta.
El pasado domingo, coincidiendo con la celebración de la festividad de San Isidro Labrador, pudimos abrir de nuevo al culto la iglesia parroquial de La Laguna, y fue sin duda un motivo de alegría y de entusiasmo para este barrio que desde el 12 de octubre había tenido que abandonar su templo, que además fue completamente evacuado. Los trabajos de vuelta a casa han llevado aproximadamente un mes desde que se abrió la carretera que permite el acceso a la iglesia, y lo hemos asumido con muchísima ilusión, sabiendo que recuperamos el primero de los cuatro espacios religiosos que el volcán nos obligó a abandonar, y al mismo tiempo pues devolvemos algo de vida a este rincón del Valle de Aridane, que a partir de estos días pues vuelve a tener un lugar de encuentro, de celebración de la fe, que además va a ser hogar compartido por el resto de vecinos desplazados y que aún no pueden volver a sus lugares habituales.
Trabajos de vuelta a casa, con el favor de Dios, han dado, están dando sus frutos. Augurio de muchas vueltas a casa de muchos palmeros y palmeras que se vieron afectados por el volcán de Cumbre Vieja en la isla bonita de La Palma.
Caritas Diocesana de Tenerife cumple 70 años. 70 años juntos, acompañando a las personas más vulnerables de nuestra provincia. Un compromiso en el que han participado miles de personas voluntarias, trabajadores, sacerdotes y otros agentes de la diócesis. Por todos estos años de esfuerzo y dedicación, gracias. Gracias por ayudarnos a construir juntos un mundo más justo y solidario. Gracias. 70 años juntos. Caritas Diocesana de Tenerife.
La cuña de Caritas Diocesana de Tenerife, que en el presente año celebra 70 aniversario, trabajando por y con la población más vulnerable, y en especial por y con las personas más necesitadas de nuestra provincia, que son los últimos y los no atendidos. En este recorrido de radio repasamos en breve formato las 5 noticias que conforman la actualidad y el testimonio de esta iglesia particular, como cada viernes y aquí en la cadena COPE. Jornadas de formación en el arciprestajo de Santa Cruz de La Palma. Esther María Pérez nos lo cuenta.
Buenas tardes. El arciprestajo de Santa Cruz de La Palma ha organizado la semana de formación del 23 al 27 bajo el lema Vidas alteradas, vidas alternativas. Caminamos juntos en un mundo complejo. El ponente es un sacerdote jesuita, Daniel Isusquiza Regalado. Como en otras ocasiones, se imparte en el Colegio de La Palmita de las Dominicas.
El salto informativo nos lleva hasta El Hierro, nos informa Mari Carmen González.
Mañana Sabinosa se vestirá de fiesta, después de 2 años, para honrar a la Virgen de la Consolación. El domingo es la tradicional romería de la Virgen de la Caridad, desde su pequeña ermita en el Mirador de Jinama hasta la parroquia de San Andrés. Allí se celebrará la Eucaristía y la procesión por el pueblo para retornar de nuevo otra vez sobre las 6 de la tarde a su entorno habitual de Jinama.
La iglesia celebró el viernes 11 de febrero la festividad de la Virgen de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo. Como cada año, se extiende esta jornada hasta el día 22 de mayo, próximo domingo, fecha en la que se celebra en España y por tanto también en nuestra diócesis la Pascua del Enfermo.
El lema elegido para la jornada de este año es acompañar en el sufrimiento. El Papa agradece todo el avance que se ha hecho hasta ahora, pero señala que aún queda por recorrer camino para garantizar la atención sanitaria que necesitan todas las personas enfermas, especialmente en aquellos lugares y situaciones de exclusión y pobreza. José Andrés Robles es el delegado de Pastoral de la Salud.
Se nos ofrece para el trabajo, la reflexión y la oración, desde la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, un valioso instrumento que haga crecer en nosotros las actitudes propias de un buen acompañante. La búsqueda del que sufre, la escucha empática, el silencio comprensivo, la palabra oportuna, junto a la compasión, la misericordia y la ternura, movidos siempre por el amor de Dios.
En algunas parroquias de nuestra diócesis se está celebrando la Pascua del Enfermo con charlas que ayudan a tener una vida sana.
Otras de las noticias destacadas es el encuentro diocesano de la adoración nocturna.
La parroquia de Santa Bárbara en Icod de los Vinos acogerá la vigilia de San Pascual Bailón, que congregará el encuentro de adoradores de distintas parroquias y grupos de toda la diócesis. La jornada comenzará sobre las 6 de la tarde y, finalizada la Eucaristía, se iniciará la vigilia con la exposición de Jesús sacramentado para posteriormente procesionar con el Santísimo bajo palio por las calles de Santa Bárbara.
El encuentro es una gran ocasión para decirle a nuestro Señor desde sus pies que Él es el Cristo, que es nuestro Redentor, que es la razón de nuestro ser, y expresarle con la sencillez y humildad de San Pascual Bailón que le estamos agradecidos por haberse quedado presente entre nosotros en la Sagrada Eucaristía. Bendito y alabado sea el Señor por siempre.
Eso será mañana sábado, como también para mañana sábado está previsto una nueva edición, un espacio de oración y de reflexión para jóvenes de 16 años en adelante. Y por último, este fin de semana se celebra en Madrid la Asamblea Nacional de Manos Unidas, donde entre otras cosas se aprobarán las cuentas del ejercicio pasado y se elegirá a la nueva presidenta nacional. En esa asamblea estará presente nuestra actual delegada de Manos Unidas en la diócesis. La actualidad de nuestra iglesia particular la intenta resumir a modo de tuit el sacerdote delegado de Cáritas de Tenerife, Juan Pedro Rivero.
Este tuit lo escribo el día de San Isidro Labrador. El que, como dice la tradición popular, igual quita el agua y pone el sol, o pone el agua y quita el sol. O sea, el que intercede en favor de los hombres y mujeres que se dedican al primer sector de la economía, la agricultura y la ganadería. Esos imprescindibles trabajos y esfuerzos sin los que la sociedad no funcionaría. Los caminos de la santidad también recorren los surcos y huertos, las fincas e invernaderos en los que se cultiva lo que todos comemos. El sembrador, el viñador, el pastor o el recolector de higos habitan los textos del Evangelio en las enseñanzas de Jesús. No nos vendría mal mirar con simpatía, dándole gracias a Dios por ella, a esas personas dedicadas al noble oficio de dar de comer al hambriento, de dar de comer a la sociedad.
En el espejo, la entrevista.
A ti, tempranito en la mañana,
despertar el sol naciente. Tengo el corazón colmado.
A esta hora de la tarde, pues a esta hora de la tarde tenemos el gusto de contar con una de las hermanas franciscanas del Buen Consejo que hasta el día de hoy han pasado por el hospital y colegio, una más en este largo eslabón que se prolonga en el tiempo, y a la que le ha tocado, como superiora de la actual comunidad de hermanas religiosas, celebrar el centenario. Buenas tardes, Sor Remedios.
Muy buenas tardes.
¿Cómo andamos?
Pues muy bien.
Muchas gracias.
Un poco cansaditas de mucho jaleo, pero muy bien.
¿Cómo surgió, hermana, la idea? Vamos a remontarnos hace 100 años atrás. Por tanto, estamos hablando del 20 de mayo aproximadamente, de hace 100 años, por tanto, 1922. ¿Cómo surgió la idea de que las hermanas franciscanas del Buen Consejo viniesen a Tenerife y concretamente a Icod de los Vinos?
Pues mira, la congregación de franciscanas del Buen Consejo llevábamos fundadas unos 25, 26 años, teníamos de existencia, cuando se nos pidió por parte de la condesa de Siete Fuentes, que se llamaba doña Guadalupe del Hoyo, de aquí de Icod de los Vinos, a través de un sacerdote franciscano, el padre Plácido del Hoyo, Pérez, pues se le pidió que tenía interés en que vinieran unas religiosas al municipio para hacerse cargo de un hospital para personas mayores del municipio y tal. Entonces, pues el padre Plácido se puso en contacto con la congregación nuestra y fue el primer resultado de que nosotros llegáramos aquí a Tenerife, a través de la condesa de Siete Fuentes y del franciscano padre Plácido Pérez.
Sor Remedios, le quería hacer una pregunta. Si tuviera que dar las gracias por algo durante estos años que ha vivido en el Buen Consejo, sirviendo allí, y pedir algo a la gente, a la iglesia, en torno a la educación o en torno al colegio, ¿qué diría?
Bueno, pues dar las gracias daría en dos vertientes. La primera, dar las gracias a tantas hermanas que tan generosa y de una forma tan entregada han pasado por aquí, por la comunidad de ICOD durante 100 años, que han entregado lo mejor de ellas y han hecho posible que nosotras, las que estamos actualmente, podamos estar aquí hoy. Y después la segunda vertiente sería dar las gracias al pueblo de ICOD, porque sin duda que si el pueblo de ICOD no hubiera acogido tanto a nivel de ayuntamiento, a nivel del pueblo, que los padres, pues mira, pusieron toda su confianza en nosotros para educar a sus hijos. Entonces, yo creo que ha sido un servicio mutuo de hermanas con el pueblo y el pueblo hacia las hermanas. Así que bueno, pues por supuesto que las primeras gracias a Dios, pero vamos, me imagino que sí. Te referirás a dar las gracias pues a todos los que más se han intervenido, ¿no?, en esta realidad.
Si le parece esos remedios, en este momento de nuestra conversación vamos a incorporar a Patricio José García Luis. Él es conocedor de la historia del hospital y del colegio. Buenas tardes, Patricio.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas
¿qué
gracias.
Tal, remedio? Muy buenas tardes.
Patricio.
Muy buenas tardes.
Patricio, te pregunto, ¿qué fue primero, el hospital, el colegio? ¿Una cosa lleva a la otra? ¿Las dos cosas eran complementarias, necesariamente complementarias? Explícanos un poquito sobre este particular, que también conoce, por supuesto, San Remedio, pero te hemos llamado a ti para dar un poco de vivacidad a esta entrevista.
Bueno, conocer, pues conozco 50 años de historia en directo y en vivo, ¿no? Claro. Como estaba diciendo, Sor Remedio, hermanas encantadoras y entregadas a la labor que han pasado por ICOD y que han dejado mucha huella. Yo tenía uno que me llamaba el vecinito, se llamaba Sor Florentina, que era un encanto de mujer y de servidora, ¿no? De la historia del hospital y que ella fue muy trabajadora y además con mucho celo dedicó muchos años, hay que destacar que fue primero, pues fue el hospital de Nicó ya existía, son los hospitales de caridad, de beneficencia que habían en los diferentes municipios donde se podían. Y en el momento de traer a la congregación del Buen Consejo a Icod de los Vinos, creo que los icodenses en ese momento que tuvieron que tomar esa decisión, hicieron una gran labor o un gran trabajo de ingeniería social. Y digo esto porque en el momento en el que tenían que afrontar, pues buscar una congregación o buscar alguien que pudiera atender y dar calidad a ese hospital de beneficencia, para sufragar los gastos y para que la gente pudiera hacer una aportación, lo que de alguna manera se produjo es que buscaron una congregación que combinase dos cosas. Por un lado, la atención al hospital, que es un hospital de beneficencia, sí, y por otro lado, que pudiera crearse un colegio de educación para las niñas de en ese momento, que además era el momento en el que la mujer se incorporaba pues a poder ir al colegio, a estudiar, y que estaba a la vanguardia de esta situación social. Y lo que hicieron es combinar las dos cosas. Por un lado, crear el colegio como benefactor de la atención que iban a desarrollar las propias hermanas pues en el hospital. Y por eso siempre, desde ese momento, ha quedado indivisible la labor de la atención del hospital, que no es el concepto de hospital que tenemos hoy, de atención a los mayores, sino que era un hospital de beneficencia para atender a las personas más desfavorecidas del municipio, con la labor educativa que han venido desarrollando y que ha sido ambas labores un tesoro para el municipio de Icoy y para la comarca.
Patricio José García Luis, vecino del colegio y del, por tanto, del hospital también. Muchas gracias por tu intervención, gracias por tus palabras. Vale, buena tarde.
Gracias a ustedes, un saludo.
Esos Remedios, ¿tienes por casualidad los nombres de las cuatro hermanas que vinieron por primera vez aquí a Ico de los Vinos? ¿Llegaste a conocer alguna, aunque sea la última etapa ya de cuando ellas eran mayores?
Sí, a dos de ellas. Con dos de ellas yo conviví.
Sí.
Sí, las hermanas, pues las cuatro fundadoras fueron Sor Rufina la Daga, Sor Vitorina Matilde, Sor Adoración García y Sor Ángeles Castro. Con Sor Adoración y con Sor Ángeles yo conviví en Madrid, en Pozuelo, en la casa nuestra de Pozuelo de Alarcón. Ellas ya mayores, pero bueno, mayores, pero todavía con una edad de, sí, activa, ¿no? Y bueno, en la muerte de Sor Adoración estuve yo presente en la comunidad cuando falleció. De Sor Ángeles no, ya estaba yo aquí en Canarias.
¿Y esas hermanas, cuando usted las conoció, les comentaron alguna vez, en alguna ocasión, algo sobre el colegio, sobre el hospital, por casualidad? Sin usted, pues, todavía venir aquí, ¿no?
Claro. Que yo recuerde expresamente de ICOD, ¿no? Porque, sí, bueno, pues estábamos en Madrid y, bueno, con tantas comunidades, pues claro, no recuerdo yo. No, tampoco les pregunté, pero seguramente que ellas aportarían mucho, claro.
Si les parece, vamos a escuchar a una de las hermanas, otro eslabón de la cadena, de la gran cadena de muchas, casi ciento y pico, que estuvo aquí en ICOD durante 15 largos años. Estamos hablando de en estos últimos 15 años atrás. Se trata de Sor Encarnación Alonso, Sor Encarna. Ella, rememorando por unos momentos, se traslada a ICOD.
He gozado mucho y me ha hecho mucho bien el vivir en las Semanas Santas que con tanto esmero y fervor vive la gente de ICOD. Otra que también quiero destacar son los años que me comprometí en la catequesis de confirmación, algo que agradezco muy sinceramente a don Rubén, que pensara en mí y me confiara este servicio de la Iglesia. Aunque sea una frase muy repetida, tengo que decir, en honor a la verdad, que en mi caso se ha dado. Es mucho más lo que recibí que lo que he podido dar.
Pero estamos también hablando con otra persona entrañable, Sor Remedios, que es la superiora.
Dios, por Dios.
¿Cuál es el carisma de las franciscanas del Buen Consejo? Y por tanto, y por cierto, recuérdanos, Sor Remedios, si no te importa, ¿quién es la fundadora de la congregación?
Pues la fundadora es Enriqueta Rodón Asencio, que después, cuando ya fundó la congregación, tomó el nombre de Teresa, que decimos la Madre Teresa Rodón. Nos fundó en el año 1896, y hemos celebrado ya el 126 aniversario en febrero. Y bueno, pues una mujer que vivió en sus propias carnes lo que es el sufrimiento, la invalidez de la infancia por estar, vivir pues sola, sin cariño, y eso pues le volcó después de acercarse a Dios, a la Virgen del Buen Consejo, pues a querer dedicar su vida también a niños y a personas que tuvieran pues en sus vidas esa tragedia, ¿no? Y el ayudar a los niños y a los jóvenes. Y de ahí fue la fundación.
Perfecto, y aquí lo has contado en este programa de radio. Sor Remedios, religiosa franciscana del Buen Consejo, Iván, profesor, director del Colegio Buen Consejo en Ico de los Vinos.
gracias. Simplemente gracias.
Queden en la compañía de COPE. Con Dios.
Pues terminamos con el sonido de una banda cristiana que estrenará nuevo trabajo musical evangelizador desde Indiana. Se llaman Sideward Prophets. Como adelanto, este tema, no eres nadie hasta que seas amado por Dios. Hasta la semana que viene. 'Cause you ain't nobody till you love somebody. So go on, go out and give your heart away. 'Cause you ain't nobody until you're loved. Remember, you're always, always loved. Walking down a sidewalk, I heard a prophet say that money is the opposite of love. The more love that you give away, the richer you become. So gather up your love and spend it all. 'Cause you ain't nobody till you love somebody. Go on, go out, give your heart away. 'Cause you ain't nobody until you're loved. Just remember, you're always, always loved. Yes, you are. Starry skies from my head.